भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेंगुआ,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ कुल्तुरा,
लोगा उत्सकाफा,
भाषा.
Hola, gracias a todo el mundo por asistir a la actividad de TikTok Tales. El meu nom és Heidi Ramírez, soc una de les tècniques d'Espai Avinyó, que és una de les línies del Pla de Barcelona Interculturalitat. Llavors, avui venim a presentar TikTok Tales. Què succeeix, no? I per què sorgeix aquesta idea? Succeeix que des que han sorgit les xarxes socials hem tingut com un abans i un després a l'hora de comunicar-nos. Llavors, d'entre elles, jo crec que des de fa, no sé, sobretot des de després de pandèmia, va haver-hi un boom en tant que l'aplicació TikTok i en tant la forma i com ha canviat les formes amb com ens comuniquem a través d'aquesta aplicació. A través d'aquesta aplicació, a més, trobem com aquests petits formats que interseccionen amb moltes coses que ens atreveixen, en tant que trobem molt contingut com molt exacte, que és molt difícil trobar a Instagram perquè el vídeo és molt més flexible i més moldejable i de sobte trobem creadores de contingut que estan realment creant un contingut com molt adient i molt fi amb allò que ens atreveixa, tant com persones racialitzades, tant en termes de gènere, etc. No? Llavors és molt interessant com aquesta part de TikTok i com realment hi ha com tota aquesta... aquest contingut de la plataforma que ja no és només balls o tendències, sinó que és realment vivències. Llavors, a partir d'aquí, aquesta activitat sorgeix de la idea de portar per una banda a l'Oyi perquè pugui fer com un anàlisi més algorítmic de l'aplicació i que ens pugui explicar tant com funciona, però també com diferents coses a nivell de polítiques que es mouen dintre de l'aplicació, que jo crec que serà molt interessant. Abans de tot, presento a l'Oyi i així ja puc continuar com explicant tota la resta. L'Oyi és data scientist, està en anglès, i és col·laboradora. Bueno, l'Oyi és col·laboradora de l'Espai Societat Oberta. A l'Oyi li apassionen les dades i la curiositat la va fer descobrir que els productes tecnològics no estan dissenyats per tothom. Gestiona projectes relacionats amb la tecnologia, la justícia social i l'antiracisme. A més, també l'Oyi coordina un programa de mentoria per a persones que pertanyen a comunitats insuficientment representades. Llavors, l'ho dit, en aquesta primera part serà una xerrada on la podrem escoltar parlant-nos sobre l'aplicació. I després, en la segona part, veurem una curadoria d'uns entre 15 i 20 minuts que han fet les altres ponents. I bueno, dir-vos això, que quan acabi l'Oyi, si veieu que el vídeo s'allarga i s'allarga, és perquè és una curadoria que jo crec que és interessant que veieu, perquè al final és un contingut seleccionat per les pròpies persones que després estaran parlant d'aquest propi contingut. I l'interès és obrir una conversa al voltant de quin és el contingut que consumim, quin és el nostre imaginari en tant que les xarxes socials. Si som creadores de contingut, quin tipus de contingut creem i com poder parlar com d'aquesta part, com més de materialitzar com fem servir l'aplicació. No? Aquesta segona part la farem de la mà de Júpiter, de Mercedes i de Susan. Llavors, Júpiter és membre de Migrante i Don Gita la Negre, dos projectes antiracistes gestionats per persones migrants, racialitzades i dissidents sexuals. És estudiant de Belles Arts i ocasionalment maquillador i usuari freqüent de TikTok. Després, Mercedes és editora i comunicadora i tracta temes relacionats amb l'alta i la baixa cultura, entre cometes, des d'una perspectiva antiracista. A més, participa en un col·lectiu de persones asiàtic-descendents anomenat Catàrsia. I per últim tenim a Susan, que Susan és... Susan, en el seu temps lliure, fa memes, ceràmica i és fan de Shrek. Com a dona racialitzada... Te queremos, Susan. Com a dona racialitzada al sector TETS i activa consumidora, es pregunta de quina manera pot influenciar i entendre la tecnologia des d'una perspectiva de justícia social i quin és el seu impacte com a creadora i usuària. Jo crec que les persones que ens estaran parlant del contingut són més que interessants i que serà molt, molt enriquidor poder escoltar què tenen a dir com del contingut que es crea des de l'aplicació. Així doncs, no mà, no llumés, i donar-vos un altre cop les gràcies per assistir a aquesta activitat.
Muchas gracias por venir, sobre todo un que es miércoles, creo, miércoles por la tarde, a las 7 de la tarde, para venir a ver qué tenemos que explicar, ¿no? entre los cuatro, sobre cómo funciona TikTok, qué es TikTok, y bueno, ver, mi primera parte es más a nivel más teórico, y después, digamos que la parte práctica creo que va a ser interesante, pues, ver el otro lado, ¿no? O sea, una vez que ya hayamos visto, analizado qué es lo que hay detrás de este gran monstruo, pues ver como la forma lúdica, pero también ya con una perspectiva quizá un poquito diferente de cómo funciona. Pues bueno, seguramente ya muchos de vosotros ya conocéis TikTok, que es una plataforma que, como ha comentado Heidi hace un momento, ha tenido muchísima más repercusión, al igual que otro tipo de apps, durante la pandemia. Digamos que la pandemia ha hecho que nuestro tiempo libre lo consumamos a través de todavía más de pantallas. Por lo tanto, creo que es importante que podamos reflexionar un poquito sobre este tema y sobre qué uso le damos o qué uso le dan las personas que se dicen llamar influencers o que son las personas más seguidas. Entonces, para empezar, quisiera dar como unos datos así como más genéricos sobre qué tipo de personas o de qué manera está TikTok en el mundo o su presencia en el mundo. Comentar que está como en más de 150 países. O sea, el origen de TikTok viene de una persona, que era un chico que creo que con 36 años venía de China y fue a Estados Unidos a trabajar. Y por trabajo, pues muchas veces lo que hacía era utilizar el tren, utilizar el metro en este caso. Y entonces lo que hacía mucho era, bueno, pues ver qué sucedía mientras que estaba sentado en el tren, pues ver ver el mundo pasar, ¿no? Y entre una de las cosas que muchas veces ocurría era que veía jóvenes que se grababan mientras que por otro lado tenían música. Entonces lo que hacían era grabarse, estos jóvenes lo que hacían era grabar esos vídeos. Y entonces dijo, oye, creo que podría haber una forma de crear una aplicación en la cual se pudiera juntar lo que es el vídeo y la música, como integrarlo todo en uno, ¿no? Entonces, este fue como el inicio, no como TikTok, sino como el producto que era anteriormente, que no exactamente ahora no recuerdo cuál era. Ah, exacto, Musical.ly. Y entonces, lo que pasa es que al principio, para empezar con Musical.ly, lo que hizo era intentar convencer a jóvenes para que utilizaran esa plataforma, para que a partir de ahí pues, se creara una red y más personas la siguieran utilizando. Pero claro, para intentar convencer a esos jóvenes también tenía que convencer a sus familias, porque muchas veces eran personas menores de edad. Hasta que al final pues, consiguió digamos, un número suficiente de clientes o de usuarios de Musical.ly y finalmente fue una empresa china, que se llama ByteDance, si no me equivoco, la que compró a Musical.ly para convertirla en lo que es hoy en día TikTok. Comentar que, aunque la empresa es china, en China no utilizan TikTok, sino que utilizan otra aplicación, que se llama Douyin, creo que es, si no me equivoco. Utilizan otra, pero para que veáis que realmente la lógica es la misma, porque es la misma empresa la que la dirige. Y en China, Douyin lo que tiene 400 millones de usuarios. Hoy en día, a nivel mundial, hablamos de TikTok de 1.000 millones de personas que son usuarias activas cada mes. O sea, aparte de eso, ¿cuánto es el número de personas que deben tener TikTok? Y a lo mejor no la ven cada mes, pero la abren cada X tiempo, ¿no? Y bueno, los usuarios pone que es entre 13 y 60 años, pero creo que ese rango es muy grande. Si no me equivoco, el 70% de los usuarios pertenecen a la generación Z. Por lo tanto, aunque el rango sea muy amplio, hablamos de gente que tiene entre 13 y 25, 26 años aproximadamente. Y son los que crean más y los que digamos, interactúan más con este tipo de aplicación. Y más o menos uno de los estudios que estuve revisando es que las personas que lo utilizan con una media de 52 minutos al día. Creo que incluso me parece poco, pero bueno. Y se abre como mínimo unas 8 veces al día, que creo que aún así también sigue siendo poco. Entonces, si comparamos TikTok con otras aplicaciones, vemos que aún le queda por camino por recorrer. Digamos, lo que pasa es que estos son la comparativa de usuarios activos cada mes en estas plataformas. O sea, no es que, por ejemplo, los 2.900 millones de usuarios en Facebook no es un número, sino que realmente están ahí dándole todos los días o cada X días al mes, ¿no? Pero también creo que es interesante ver qué relación tiene TikTok con otras aplicaciones. Por ejemplo, el hecho de que TikTok y Spotify están muy relacionadas. Cuando vemos que hay una canción en TikTok que lo peta, también lo peta en Spotify. Tienen una correlación muy importante y muy grande. Lo mismo sucede con Instagram. Muchas veces puede ser que encontremos algún TikTok interesante a través de Instagram. Entonces, son algunas de las plataformas que aquí aparecen, se complementan, pero hay otras que directamente es que no tienen nada que ver, como por ejemplo Pinterest o Twitter, ¿no? Entonces, estuve revisando más o menos el top 10 de las personas que tienen más seguidores en la plataforma. Y entonces, en vez de poner las personas, porque hay gente que no es tan interesante como el perfil, sino a qué se dedican o qué tipo de cosas hacen en TikTok que les hace como más importantes, ¿no? Sobre todo, o sea, de ese top 10, la mitad eran bailarinas. La mitad. De ahí hay un solo actor, el cual es Will Smith. Ya, bueno, antes... Hace 2 meses hubiera sido otra la reacción, ¿no? Y luego hay otras personas que me ha sorprendido, ¿no? El tipo de personas que siguen en este top 10, como una persona que hace magia, un ilusionista, un músico, un chef y una persona que se dedica al humor o a la animación, que todo el mundo conoce. Pero también, bueno, destacar que dentro de este top 10 hay bastante variedad en cuanto al tipo de personas, más o menos, pero sobre todo tiene como un punto de vista muy americano, la gran mayoría de ellas viven en Estados Unidos y por lo tanto muchas veces el contenido que exportan, digamos, es para ese público, que en Estados Unidos, no lo he mencionado, pero TikTok tiene 100 millones de usuarios. Entonces, así como muy básicamente, ¿de qué manera funciona el algoritmo? Funciona de la misma manera que tenemos nosotros en nuestra casa en Netflix. Esto quiere decir que en TikTok, lo primero que haces cuando tú abres una cuenta es decir qué tipo de intereses tienes. Y a partir de esos intereses, pues te empieza a rellenar el feed con diferente contenido. Y a medida que tú vas recomendando, te gusta o no te gusta, se lo pasas a tus amigos o depende de cómo tú interactúes con la plataforma, entiende que una persona con gustos similares a los tuyos, te puede recomendar contenido similar. Esto es lo que sucede en Netflix. Muchas veces quizá no conoce quiénes son tus amigos, pero sí sabe que si a ti te gusta ver, no sé, cualquier serie de Netflix, pues te recomienda otra similar o puede ser que sea del mismo género o otra parecida a otra persona que desde otro punto del mundo pues puede ser que coincida, ¿no? Y entonces, ¿en base a qué trabaja? ¿A base de qué nos recomienda, ¿no? Lo primero, con los intereses, ya sea los intereses que hemos puesto al inicio o a medida que vamos gestionando interactuando con la aplicación, ¿no? También tener en cuenta tanto los likes como los comentarios, obviamente, que hacemos, los shares y los vídeos creados y favoritos, incluso aquellos vídeos que tenemos como guardados o contenido que tenemos guardado, ya sean canciones o extractos de canciones, trocitos de canciones que queramos guardar. También tiene en cuenta como búsquedas, sonidos o músicas o trozos de canciones, efectos, hashtags y subtítulos, pero también tiene en cuenta qué tipo de móvil tienes, o sea, tu dispositivo móvil y tu localización, por ejemplo. Y a partir del idioma que utilizas. O sea, es como que utiliza diferentes cosas, incluso aunque no os deis cuenta cuando con la mano o con el dedo señaláis algunas cosas de la pantalla, también estás sabiendo con qué estás interactuando. Entonces, creo que lo interesante realmente no es saber a base de qué nos están recomendando, sino qué información tiene TikTok de nosotros o de nosotres para llegar a darte una recomendación. Porque realmente es importante que sepa dónde estamos. Porque seguramente tiene TikTok sabe exactamente dónde estás en cada momento que abres el móvil. Creo que no es necesario. Creo que si dices que vives en Barcelona, pues ya está bien. Pero muchas veces lo que sí ocurre es que sabe dónde estás, en qué punto de Barcelona, en qué calle, en qué número, por ejemplo. Pero bueno, con todo está lo demás. O sea, llega un punto que tiene un cierto control o sabe unos datos que probablemente no somos conscientes de que los tiene, ¿no? Y entonces, algo que a mí me parecía interesante era saber de qué manera las canciones se hacían virales. Y entonces me encontré con un artículo que hablaba de la canción de Savage de Megan Thee Stallion. Era muy gracioso porque ella ganó un Grammy, o varios Grammys, y cuando ella subía a dar las gracias, el artículo que yo leí decía, pero no está dando las gracias a TikTok. Y era como, ¿por qué tiene que dar gracias a TikTok? Pues en el caso de Megan Thee Stallion lo que pasaba es que TikTok lo que hace es que hace muchas colaboraciones con los creadores, con los anunciantes, pero también con las empresas discográficas. Entonces, la discográfica de Megan Thee Stallion lo que hizo fue, nosotros tenemos una canción que creemos que puede petar, pero no era Savage, era otra random. Y TikTok dijo, bueno, pero es que con una canción no vas a saber si esa canción va a petar o no. Lo que necesito es que me des 5 canciones. Entonces, lo que hizo fue presentar esas 5 canciones y decía, si me das esas 5 canciones, podremos saber si cuál de las canciones o si esta persona puede triunfar o no a partir del número de veces que esa canción entera o un trozo de ella los usuarios de TikTok se guarden dentro de la aplicación. Y se dieron cuenta que el trozo de canción o las canciones que la canción que más se guardaban era la de Savage. Hasta llegar al punto de que hoy en día creo que todavía uno de los hashtags más utilizados todavía es el de su canción. Muchas veces también lo que hace TikTok, a diferencia de otras plataformas, es que es un proveedor de contenidos, ¿vale? O sea, eso quiere decir que TikTok se pone en contacto muchas veces con los creadores. TikTok se pone en contacto con los creadores. No es como Twitter o Facebook en los cuales los creadores van por libre y actúan según su criterio, sino que TikTok está mucho más detrás de estas personas porque lo que les interesa es que enganchar a los usuarios. Por ejemplo, ofrece diferentes tipos de ayudas, como por ejemplo, paga los estudios a algunos de los creadores, por ejemplo, para que no tengan que pensar en, ay, ¿qué será de mí? ¿No? O a veces habla con los anunciantes en plan, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres ofrecer? ¿Qué tipo de producto quieres? Yo me encargo de buscar a aquel creador que crea yo que es el más adiente, el más correcto para poderlo ofertar. Y como yo decía, los creadores reciben emails cada X tiempo para que les recomiendan qué exactamente es lo que... En plan, prueba esto y prueba esta canción a ver si puede petar. Al inicio, con que no sabían qué canciones podían ser las buenas, las mandaban súper random. Cogían varias y decían, bueno, pues prueba este vídeo, intenta hacer este tipo de vídeo con este tipo de canción y a ver. Pero sobre todo lo hacen con personas que tienen muchos seguidores. De hecho, en uno de los estudios que estuve mirando, de media, TikTok paga $500 a los creadores por el hecho de crear un vídeo según sus instrucciones. Por un vídeo. ¿Qué hacemos aquí? Sí, sí. Pero también hay que tener en cuenta muchas más otras cosas, como TikTok y sus polémicas. Durante esta, digamos desde la pandemia, han habido varias polémicas que creo que es interesante revisar, porque te enseña de qué manera TikTok trabaja detrás. Porque no es como otra... Digamos que el hecho de... No sé si es que el hecho de que su origen sea chino puede influye en varias de las polémicas en las que se ha visto sumergida, pero hay otras veces que no tengo exactamente claro si eso puede ser como un aliciente como para crear más polémica o más discursos. Por ejemplo, había una polémica con una de las usuarias de, una de las usuarias de TikTok, con los filtros de belleza. Se dio cuenta que había un filtro, o sea, se dio cuenta que su cara no era la misma. O sea, la cara era mucho más... Esa chica tiene la cara más angulosa, entonces lo que le hicieron era como más dulcificar sus rasgos, cuando ella lo que quería era totalmente el revés. O sea, digamos que incluso tener como un rol más andrógino. Y entonces lo que hizo fue postear y decir, mirad, no estoy utilizando ningún filtro, no estoy utilizando nada y creo que aquí hay un filtro detrás. Entonces, a partir de su post, hubieron personas que dijeron, ay, pues a mí me pasa lo mismo, ¿qué está pasando? Se dieron cuenta de que aquellos usuarios que tenían Android estaban siendo como testeados por parte de TikTok para utilizar ese filtro. Ese filtro luego puede ser que entre en el mercado, o sea, que al final ese filtro sea generalizado para todas las personas, pero en este caso lo grave de este caso es el hecho de que tú no das el consentimiento para utilizar ese filtro. Ese filtro ya viene por defecto. Entonces, el problema que hay aquí es que, aparte de la noción de consentimiento que tenemos cada uno de nosotros, en un ámbito digital en el cual ves que no puedes controlar esto, también es la percepción que este tipo de roles o de filtros que TikTok hace como a modo de experimento puede crear en gente joven, sabiendo que el 70% de los usuarios están entre los 13 y los 25 años. Entonces, ¿qué visión tienen ellos mismos de sí mismos a través de apps como estas, ¿no? Creo que es interesante eso, o sea, el hecho de... O sea, porque llega un momento en que esas personas no son iguales que el filtro que les está diciendo que son así, ¿no? Y al final muchas de ellas lo que hacen es acudir a centros de estética para intentar parecerse a algo que dentro de lo digital son, ¿no? Entonces creo que es interesante pues, poder reflexionar a raíz de eso. Otro de los casos es el de recomendación de nuevos creadores. A todo esto, siempre en los casos estos que estoy explicando, siempre dice TikTok que lo ha arreglado o que no era lo que dicen las personas que están protestando o que están intentando pues, hablar un poco sobre el tema, ¿no? En la recomendación de nuevos creadores, hubo un chico que estaba investigando un poco sobre TikTok y sobre los usuarios o tipo de recomendaciones de creadores. O sea, tú sigues a X creadores, pues qué otros creadores me recomienda el algoritmo, ¿no? Se dio cuenta de que si yo, por ejemplo, sigo a una chica que lleva hijab, las nuevas recomendaciones o los nuevos perfiles que me va a recomendar también son chicas con hijab. Esto puede parecer guay si dices, bueno, pues es que me identifico, me parece guay, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa con todas esas millones de personas que son blancas y que siempre les va a recomendar personas blancas? ¿Qué tipo de narrativa se les va a explicar? O sea, ¿qué tipo de narrativas se explican y se repiten un usuario tras otro, ¿no? Entonces, esto lo que hace mucho es limitar las narrativas que TikTok te pueda ofrecer. Porque si tú por tu propia cuenta no haces la búsqueda, TikTok directamente siempre va a darte la misma información que tú siempre has querido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que les interesa es que tú pases tiempo allí. Por lo tanto, si a lo mejor tú estás buscando y dices, ay, es que no encuentro lo que quiero, paso, dejo de utilizarla durante un día. Eso no incita, TikTok no gana dinero con eso. Entonces, al final, lo que busca siempre es que tú tengas esos perfiles que son similares y que al final acabas consumiendo un tipo de narrativas que pueden ser muy peligrosas porque no sales más allá de tu zona de confort. Y vamos a uno de los temas muy interesantes y muy grandes, el tema de la política. TikTok, como he dicho ya, es de origen chino y digamos que no solo TikTok, sino también otras apps o empresas tecnológicas hoy en día tienen un rol que es más como de un estado o digamos que los estados constituidos tratan a estas plataformas o a estas empresas ya como estados, de forma que intentan controlar sus movimientos, los datos que tienen, el acceso que la gente tiene a esos datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a presentar aquí un par de ellos y creo que es interesante pues, que a partir de ahí pues, ver qué tipo de dinámicas o qué relaciones tienen detrás de ellas. El primero y muy conocido es el de Estados Unidos versus TikTok. Pongo Estados Unidos, pero realmente podría poner Trump, porque era la persona que intentó de todas las maneras en agosto de 2020 pues, prohibir TikTok. Entonces, lo interesante de la prohibición es que TikTok no puso una denuncia en contra de Estados Unidos, del gobierno, por la prohibición, sino que lo que hizo TikTok fue intentar hablar con personas estadounidenses, influencers estadounidenses, y convencerles de que el hecho de que Estados Unidos, su país, prohíba la aplicación, les repercute económicamente. Entonces, lo que les dijo TikTok a estas personas, creo que eran 3 o 4, les dijo, tenéis en vuestras manos una herramienta que es ir a los juzgados y denunciar al gobierno, y no os preocupéis, nosotros os vamos a dar el apoyo legal para que podáis ganar este caso. Entonces, aquí la cosa es, vale, TikTok no dice nada, pero detrás hay personas que manipuladas por TikTok, bueno, manipuladas o por TikTok, están haciendo ese trabajo. Entonces, creo que es interesante, ¿no?, ver hasta qué punto TikTok está muy encima de las personas con las que colabora y cómo también las personas que colaboran también se aprovechan un poco, ¿no?, de TikTok. O sea, es algo que es mutuo, eso hay que decirlo. Entonces, uno de los miedos que tiene Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, también sucede con China y con India, y con algunos otros países, es el tema de dónde están los datos de mis ciudadanos, lo que se llama soberanía de los datos. Entonces, lo que es interesante es que Estados Unidos tenía miedo de esos 100 millones de usuarios, que casi es como un tercio de la población de Estados Unidos. ¿Dónde están estos datos de esta gente? Y si TikTok puede en algún momento colaborar con el gobierno chino y ofrecerle esta información para luego vete a saber qué. La verdad es que suena bastante conspiranoico, pero realmente tiene sentido. El hecho de que tú como país no puedas controlar la información de tus propios ciudadanos, sino que la tiene otra, pues es un poco peligrosa o al menos te hace repensar las cosas, ¿no? Comentar que en India TikTok no se utiliza, o sea, no está totalmente, no funciona. También el hecho de nociones o cosas relacionadas con la ciberseguridad, de qué manera estas personas están protegidas. Digamos que a Trump le importaba mucho saber, pues, o sea, que la gente estuviera a salvo, ¿no?, utilizando la app. Entonces, ¿qué resultado tenemos hoy en día a través de esto que ha sucedido a nivel político? Pues que TikTok tiene como una especie de acuerdo con Oracle, que Oracle es una empresa estadounidense, para que se almacenen sus datos. ¿Qué pasa? Que antes de utilizar a Oracle, utilizaban a Google. Pero ahora tienen un acuerdo con Oracle porque ha sido el gobierno estadounidense el que les ha recomendado que utilicen Oracle. Entonces, ahora, hoy en día, los gobiernos pueden... Si pactan con este tipo de empresas tecnológicas, decir con qué proveedores tienen que trabajar. Y es algo que esto realmente no debería ser, porque debería pues, suceder que es el libre mercado y que TikTok escoja con quién quiere tener sus datos almacenados, ¿no? De hecho, como acabo de comentar, utilizaba Google. Google es una empresa americana, ¿por qué no Google y sí Oracle? O sea, ¿qué intereses hay o qué relación hay entre Oracle y el gobierno americano? Entonces, el hecho de pensar que ahora ya los almacenará, si todo va bien Oracle, hace que TikTok se pueda, digamos, como centrar más en su fuerte, que es en el producto. O sea, en el hecho de dar más contenido, buscar formas o fórmulas para que la gente se quede más minutos dentro de las aplicaciones y no pensar en guerras con países como Estados Unidos o en problemas de ciberseguridad que puedan haber, sino el hecho de externalizar este servicio, pues para ellos puede ser algo interesante. Y, como no, voy a hablar un poquito, pero brevemente, sobre qué sucede con o qué consecuencias tiene el hecho de utilizar TikTok en estos momentos en Rusia a raíz de la guerra con Ucrania. Pues, ¿qué sucede en Rusia? Al igual que otras plataformas decidieron, pues, no, bueno, otras plataformas decidieron no trabajar o ya no poder ser utilizadas en Rusia, como Facebook y Twitter o Instagram, por ejemplo. Pero TikTok lo que hizo fue, bueno, continúo en Rusia, pero ni los usuarios no pueden subir contenido, ni a la vez pueden recibir o pueden ver contenido del extranjero. Hay que mencionar que al inicio de la guerra, a través del análisis de hashtags, se vio que la mayoría de personas que estaban haciendo creaciones a raíz de la guerra, la mayoría eran en contra de la guerra. Pero ¿qué pasa? Que a partir de esta huida de todas las tecnológicas de Rusia y TikTok quedándose ahí sola, ahora el tipo de narrativas que se arrastran son totalmente contrarias, o sea, son ahora a favor de la guerra. Se han quedado vídeos quizá de marzo o de abril en el cual hay hashtags como, no sé, ahora no recuerdo, pero Putin líder, Putin top, y había otro más que no recuerdo, ensalzando la figura de Putin. Esto es algo que obviamente TikTok no puede regular o de alguna manera no puede hacer nada porque es que, o sea, igual que digamos regula qué tipo de contenido las personas pueden realizar para tener más éxito y más seguidores, por otro lado no es capaz de decir, oye, esto hay que pararlo de alguna manera, ¿no? Entonces, TikTok en muchas ocasiones ahora, ya que no tienen el mismo número o casi ya no tienen ninguna otra fuente de información a través de las plataformas que normalmente utilizaban de socialización, ahora es más, se basa más en lo que es la información, las noticias y el discurso político. No solo el gobierno, sino a veces el gobierno a través de otras agencias están creando vídeos en TikTok para convencer o para enaltecer pues, las victorias que Rusia está teniendo o que pueda tener frente a Ucrania. Y bueno, también durante 2020-2021 lo que ha habido son algunas actuaciones que tienen que ver mucho con el racismo que muchas personas reciben en las plataformas. Por ejemplo, algo que es interesante saber, ¿no? El tema de que las stories de personas creadas por personas blancas son aquellas que tienen más repercusión. Como ya había comentado anteriormente con el top 10, sobre todo con las 5 bailarinas, lo que sucede muchas veces es que ¿de quién es el contenido? O sea, ¿cuál es el origen de esos bailes? ¿Son suyos o son de otras personas? Más adelante hablaremos un poco de esto, ¿no? Pero creo que es interesante saber que hay gente que se aprovecha de otra gente, como ya siempre ha ocurrido, ya no en lo digital, sino en la esfera general, y que se sigue reproduciendo en la era digital, ¿no? Entonces, intentar pensar o analizar qué es lo que se vuelve viral y por qué. Y por quién. ¿Quién es la persona que lo está difundiendo? ¿Qué perfil tiene esa persona? Y muchas veces, ¿no? Cuando se reciben comentarios en las cuales se acosa a gente o se intenta defender, ¿cuáles son las repercusiones que tienen dependiendo de, por ejemplo, su orientación sexual o su raza? Y también, como estaba comentando, ¿no? ¿De qué manera tanto TikTok como otras plataformas al final lo que hacen es reproducir o incluso multiplican unas dinámicas de sexo, género, raza y muchas más que son importantes y que creo que es interesante que se puedan analizar? Por ejemplo, durante el 2021 hubo un chico que se dedicó a escribir, bueno, hizo un TikTok básicamente en el que enseñaba su pantalla e intentaba escribir diversos hashtags. No le dejó poner en ningún momento ningún hashtag en el que hubiera la palabra black. Pero sí podía decir, me encanta el supremacismo blanco. Sí que le dejaba, mientras que en las otras le baneaban, ¿no? Entonces, es interesante ver qué tipo de hashtags durante lo que sucedió y tal, o sea, ya no hace falta que mencione, las personas intentaban utilizar estos hashtags y TikTok no dejaba ponerlos. Pero si en cambio ponías que eras un neonazi o que apoyabas a la supremacía blanca, sí que te dejaba poner eso. De hecho, en el vídeo de este chico que tengo en mente, lo hizo y lo dejaba perfectamente. Entonces, creo que es interesante pues pensar. Entonces, lo que sucedió después es que TikTok dijo, perdón, es una equivocación, lo hemos arreglado. Meses después, continuó habiendo gente que se siguió quejando porque eso no se había arreglado. Entonces, creo que es interesante pensar qué tipo de personas hay detrás de TikTok que dejan que sí que salgan por ahí I am a neonazi, pero no puedas poner I am a black man or black success. O sea, son cosas que no tienen nada que ver una con la otra y una directamente habla de odio y la otra simplemente habla de las vidas de otras personas las cuales pues les va bien, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente, en la cual también TikTok silencia a otro tipo de comunidades, como es la comunidad judía. Muchos de los creadores judíos muchas veces no hablan sobre el conflicto entre Israel y Palestina, porque ya saben que son temas que son bastante peliagudos y que TikTok seguramente puede estar como bastante sensible en este tipo de temas. Y bueno, sobre todo se quejaban de que recibían muchos insultos o comentarios antisemitas en su apartado de comentarios y que había veces que incluso cuando ellos posteaban información de cualquier tipo sobre cualquier cosa, por el simple hecho de ser judíos, TikTok eliminaba su publicación. Y entonces, lo interesante es que, al igual que con otro tipo de comunidades o otro tipo de plataformas, sienten que hoy en día hay grupos que se sienten como animadas a decir exactamente quiénes son y cómo son. O sea, el hecho de yo ahora no me escondo, yo soy un neonazi, lo digo, me jacto y que todo el mundo lo sepa y me parece genial, ¿no? O sea, es algo que ya se viene sucediendo. También comentar, ¿no?, el hecho de que TikTok, en este caso, para la comunidad judía, colabora con algunos centros. Pero dices, ¿hasta qué punto es esa colaboración que todavía siguen teniendo este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué tipo de colaboraciones realmente tienen? Igual que con la comunidad negra, hay un apartado que se llama Black TikTok, que es de los creadores de TikTok, o sea, son, digamos, aquellos trabajadores de TikTok que han creado ese hashtag o ese espacio para que las personas negras se sientan cómodas. Al igual que Twitter hoy en día, es un poco extraño, ¿no?, que hubiera también que haya Black Twitter en un sitio en el que hoy en día Elon Musk es el amo todopoderoso y que no le importan las personas negras. O sea, es como, ¿en qué manera tenemos que todavía seguir manteniéndonos o seguir estando en plataformas en las cuales no nos quieren, ¿no? O que digamos que nos utilizan como quieren. Entonces, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo gestiona TikTok el hecho de gestionar, digamos, mensajes de odio, ¿no?, dentro de su plataforma? Dice TikTok, porque esto es lo que dice, yo no me lo creo, lo que dice es que el 73% de su contenido es eliminado antes de que los usuarios lo reporten. Creo que es bastante fuerte, o sea, es un número bastante grande. O sea, eso quiere decir que ninguna de vosotros nunca habrá encontrado según un 73% de contenido que es de odio. Pero ¿qué pasa con el otro porcentaje? O sea, ¿qué pasa con el otro 27%? Es bastante, 27% todavía es mucho. Y también, ¿qué criterios utilizan para filtrar esa información? Muchas veces tampoco pensamos en las personas que trabajan detrás de TikTok mirando este tipo de contenido para que nosotros al final no lo acabemos viendo. Es interesante pensar qué tipo de cuidados mentales tiene esta gente, porque muchas veces trabajan de forma precaria, de manera que tú puedas en tu feed no encontrar ningún tipo de contenido que te pueda dañar. Entonces, muchas veces este tipo de empresas están externalizadas, no forman parte de TikTok, y muchas veces las personas no saben qué empresas son las que hay detrás colaborando con estas grandes empresas. I, per exemple, imaginaros que vivís en Estados Unidos. Las personas que gestionan lo que es los delitos de odio o los mensajes de odio no están en Estados Unidos. Probablemente están en India, en Filipinas o en otro país directo, totalmente muy alejado de lo que nosotros conocemos. Y también mencionar el hecho de que las personas que lo gestionan tienen que conocer perfectamente lo que es la cultura, tanto a nivel histórico, a nivel de lenguaje, tienen que tener como mucha conciencia de qué es lo que realmente están baneando. Pero aparte de que creo que es un trabajo muy importante, o sea, reciben muy poco dinero a cambio y se aprovechan mucho de eso. Se aprovechan de que esas personas necesitan realmente el dinero, por lo tanto intentan como explotarlas de manera en que cuando tú entras a ese tipo de es como un call center realmente. No puedes tener el móvil en tu mano, o sea, no puedes, tu propio móvil lo tienes que tener metido en una taquilla. Y lo único que haces es mirar ese contenido y ese contenido no lo puedes comunicar o no puedes hablar con tus amigues o con tus familiares sobre eso, o sea, todo eso es secreto. Con lo que eso conlleva, ¿no? El hecho de no poder externalizar cómo te sientes cuando ves según qué imágenes o según qué discursos, ¿no? Entonces, es interesante que, vale, genial que un 73% de los mensajes de odio se eliminen, pero a costa de la salud de qué trabajadores están utilizando para poder llegar a este punto, ¿no? Y bueno, también lo que dicen es que el 84% del contenido es eliminado 24 horas antes de las 24 horas de que ya ha sido posteado. Entonces, algo que sucedió también en junio de 2021 fue una huelga por parte de los creadores, sobre todo bailarines en TikTok, ya que se dieron cuenta de que esas 5 bailarinas más otra gente que forman parte del top 10 y que tienen más usuarios, copiaban sus bailes y nunca les daban ningún crédito. O sea, nunca aparece, cuando veáis algún baile de estas chicas, porque realmente son chicas, nunca dirán que ese baile proviene del vídeo de tal persona. Por lo tanto, el problema está en que esas influencers se han apropiado de un baile que puede estar bien y puedes decir, vale, pues me gusta, ¿no? Pero el hecho de que no las nombres y que tú, aparte, te estés lucrando de ello, porque muchas veces estas tiktokeras han recibido invitaciones para ir a late night shows, al All Star, a ir a un montón de programas o de espectáculos de forma gratuita para hablar de ellas mismas y nunca diciendo quién había detrás. Normalmente la persona que había detrás era una persona negra, personas jóvenes que les gusta bailar y que simplemente pues, se sienten a gusto haciéndolo. Pero obviamente, al final están robando contenido de estas personas, están robando su tiempo, porque para crear un TikTok de cero debe ser bastante rato, o sea, estando allí y mientras que tú lo único que haces es al final copiarlo, ¿no? No es lo mismo copiar que crearlo de cero. Entonces, creo que TikTok es más, o sea, es otra herramienta más del capitalismo para apropiarse de la cultura de otras personas, ¿no? De forma que al final es otra forma de apropiación cultural. El hecho de que al menos nombraran su inspiración, por decir algo, creo que ya hace bastante. De hecho, hubo una de las chicas que también estaba dentro de esta huelga que al final logró, creo que la chica de Atlanta, logró que tuviera bastante crédito, incluso la invitaron a que estuvieran diferentes actos y que estuviera hablando de ella misma. Hablando de ella misma, pero gracias a que la persona blanca influencer de turno le ha dado ese bombo, ¿no? Entonces, creo que lo interesante, aparte de lo que os he explicado, es intentar pensar un poco más allá. Y bueno, aquí voy a lanzar 3 preguntas, pero si queréis las respondéis, si queréis hablamos más tarde o simplemente quedaros con ese run run por si acaso, ¿no? Entonces, la primera es, ¿creéis que TikTok, y cuando hablo de TikTok realmente hablo de cualquier plataforma, puede ser una herramienta de apropiación cultural? O sea, al final son herramientas que lo único que hacen es exacerbar lo que ya sucedía en el mundo no digital. Las personas que lo crean son personas blancas con ciertos estereotipos muy marcados que todo el mundo sabe y piensa y que más allá de ello no piensan. O sea, el hecho de que tengan que crear un espacio para personas negras dentro de TikTok, un espacio para personas negras dentro de Twitter, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto, ¿no? O sea, ¿por qué no puede ser Twitter o TikTok libre de este tipo de... libre de la realidad que realmente vivimos, ¿no? Y al final es que no es posible crear, digamos, crear algo cuando ya dentro de nuestras cabezas, nuestro imaginario ya tiene muchas percepciones del mundo o visiones del mundo que ya son muy limitantes. Entonces, es imposible que se pueda crear algo nuevo sin arrastrar eso. Muchas veces, obviamente, son pensamientos que ni siquiera que pensamos que no nos limitan a la hora de crear o de trabajar o de hacer nuevas iniciativas, pero en realidad sí. Entonces, otra pregunta que lanzo es, ¿las tecnologías realmente pueden lanzar otras dinámicas? Y por dinámicas me refiero a, ¿pueden estar libres de racismo, sexismo, etcétera, etcétera, etcétera? Porque al final es muy difícil que se pueda pensar en esto si las personas que lo van a crear son las mismas, o incluso no siendo las mismas, a veces también tendemos a recuperar esas mismas dinámicas. O sea, intentando evitar las dinámicas, nos metemos dentro de ellas. Porque al final es lo que hemos aprendido, por ejemplo, en el colegio, por decir algo, ¿no? Es algo que es bastante recurrente. Y, por ejemplo, en el punto del activismo, porque hay algo que me he dado cuenta y es que hay personas mayores, o digamos hacia los 30 y pico de años, que... Perdón, yo tengo 30 y pico de años, perdón. Yo estoy dentro del rango, así que no pasa nada. Claro, yo estoy dentro, así que yo también soy persona mayor. Creo que hay gente que se involucra o se intenta como animar a tener TikTok por ver otro tipo de iniciativas, algunas de ellas de tipo activista, ¿no? Entonces, justo ayer estaba reflexionando en el punto de decir ¿de qué manera utilizamos las mismas herramientas que nos oprimen para continuar nuestros propios discursos, ¿no? Para que la gente nos escuche y llegar al mayor número de personas. A veces, claro, es difícil intentar montar algo por tu cuenta desde, no sé, desde el boca a oreja como se hacía antiguamente porque no se llega tanto, no tiene un alcance tan grande como pudieran tener estas plataformas. Pero al final te estás cagando de las plataformas tú también, pero esta plataforma también se está alimentando por el número de personas que te están siguiendo. Por lo tanto, al final creo que no está tan mal, o sea, no acaba de ser tan malo que se haga activismo dentro de estas plataformas porque nos aprovechamos de ellas a la vez que ellos se aprovechan de nosotros. Por lo tanto, bueno, más o menos, sé que la balanza o el resultado es bastante desigual, pero... Y bueno, y con esto ya finalizo para que las compañeras puedan enseñarnos sus TikToks, que creo que pueden ser muy divertidos una vez que ya me habéis escuchado.
Decirle a la visita que ya se vaya sin ser grosera.
Disculpa, amiga, ¿tú vives acá?
No.
¿Y qué? ¿Qué? ¿Que no te vayas?
Bueno, yo soy Mercedes.
Yo soy Susa.
Yo soy Jonah o Peter.
Bueno, primero de todo creo que es importante hablar un poco de qué es la For You Page, porque estos son los vídeos que nos han ido saliendo en nuestra For You Page, que es básicamente en TikTok cuando lo abres hay dos secciones. Está la gente a la que tú sigues, puedes ver solo vídeos de gente a la que tú sigues, o si no, For You Page, que es como los vídeos que te recomienda el algoritmo de TikTok, básicamente. Entonces, nada, queríamos hacer un pequeño juego de hablar y preguntarnos entre nosotros en plan, ¿cómo sería, pues, cómo crees, Susan, que es el For You Page de Jonah, por ejemplo? Viendo esta selección de vídeos o sabiendo cómo es.
Sí.
Pues el de Jonah, de lleno de salchichas en la piscina. Luego, bueno, no has puesto ninguno, pero le encantan los videos que era de reptiles y de insectos y cosas raras.
Me salen solos, en plan, yo no sé por qué, pero me salen un montón de videos de gente que tiene como reptiles muy, y te explica como muy específicamente cómo cuidarlos, y yo no tengo ni, nunca he tenido ninguno, pero me parece muy, muy random, no sé.
No sé qué más de Jonah. Ya, es difícil.
Es difícil. Bueno, contenido gracioso, en plan, vídeos así random.
No, a mí no me sale ningún vídeo de gente bailando, aunque sé que mucho del contenido es solo gente bailando. Pero creo que a vosotras tampoco.
No, nunca. No. El vídeo de cómo es tu For You page y que hemos puesto antes el TikTok y salía un pez que estaba siendo como cortado, ese es mi For You page. En plan, no tiene nada que ver con bailes. Yo ese lado de TikTok no lo he pisado nunca.
Ya,
no lo he visto.
Tampoco.
Ese mundo es desconocido para mí.
Yo y mi hermana, por ejemplo, sí, pero ella es bailarina y me acuerdo de un día que estuvo como 40 minutos intentando aprenderse una coreografía y grabando como por trozos.
Ya. Yeah. Pues ahora, ¿cómo es el For You page de Mercedes? Jonah, ¿tú qué crees?
A ver, es que también compartimos un montón de TikToks, así que yo creo que en verdad puede ser bastante similar porque nos mandamos un montón de TikToks. Creo que le salen recetas porque manda un montón de recetas. Y le salen muchos vídeos de like memes de like gente asiática, que también ahora me salen a mí, aunque no. Pero bueno, vale, yo te los mando. Así que nada.
Vídeos graciosos de recetas, ¿qué más? ¿De miniaturas?
Miniaturas, sí. He redescubierto este lado de mí, yo no sabía. Yo siempre me han gustado las miniaturas, pero no era algo como que me había obsesionado y ahora quiero. Ahora las quiero todas. Estoy healing my inner child viendo estos vídeos de TikTok.
Sí, de Susan.
Y la For You page de Susan, muy fácil.
Shrek. Solo Shrek.
Shrek, contenido gracioso en general. Clean Talks.
Ya, me encantan los Clean Talks, que para quien no lo sepa, son como TikToks de limpieza, que es uno que puse. Y me encanta, me relaja mucho. Y me encanta ver cómo limpian y trucos. Aunque luego no lo aplico, pero me encantan.
Es verdad, luego no lo aplicamos.
Sí. ¿Y cuánto tiempo al día o la semana consumen TikTok?
Depende del día. Hubo un día que estuve como 4 horas consecutivas sin parar. No podía separarme del móvil. Me fui a dormir como a las 4 de la mañana. No sé qué pasó. Estos días que no entro. Así que no sé.
Ya. Yeah.
Ya, depende del día y de la semana. A veces está lo que llamamos la hora del TikTok.
Ya.
Yeah. Que, o, por ejemplo, vemos TikToks juntas a la hora de comer o cosas así. O para mí la hora de TikTok es cuando digo, bueno, Susan, porque vivimos en la misma casa, somos compañeras, y le digo, bueno, Susan, voy a dormir. Me meto en la cama y nos empezamos a enviar TikToks.
Yeah. Es como que estamos en el salón cenando, luego nos vamos a dormir. Cada uno en su habitación y nos vamos mandando TikToks en la cama.
Sí. Una distancia, pero... Como que os separáis, pero después seguís conectados.
Ya, yeah, sí, tal sí, cual. Sí, pero... Mandándonos TikToks y riéndonos.
Así que horas.
Horas, ya. Yeah. Yo creo que una vez, no sé si lo han visto alguna vez, que se puede ver cuántas horas consumes la aplicación.
Sí.
Y yo una vez lo vi y me salía como de media a la semana como 5 horas o así. Es un montón, no soy orgullosa, pero... Luego de ver ese tiempo, pues intenté como entrar menos. Pero bueno, ahora otra vez me estoy volviendo... No con la quiero. Charla me estoy volviendo...
Esta es la excusa perfecta.
Pero sí, no sé, bueno, no lo han visto, no sé cuánto tiempo lleva.
No, no quiero saber.
No, tampoco quiero saber.
Asusta.
No, sí.
¿Y alguna vez han creado algún TikTok?
Yo creé un TikTok para subirlo a Instagram, porque no tengo como a muchas amistades en TikTok. Y después también uno porque me lo pediste.
¿Yo?
Me pediste que hiciera un TikTok con Ginger, porque había un sonido que decía como, si pones ese sonido con un video de mascota, con tu perro, like, mira cómo reacciona, y lo grabé y solo lo mandé a ella y no lo quería colgar. Porque,
es verdad, es verdad.
Y sí que reaccionaba con Bad Bunny, pero con un sticky toy, con un juguetito.
Es verdad, lo hubiéramos puesto.
Lo hubiéramos puesto.
Sí.
¿Tú subes? ¿Te has subido algún que otro?
Ya, alguna vez he subido alguno, pero por probar, pero de imágenes o videos random. Luego una
Aesthetics.
Vez... Luego una vez hicimos como... ¿Qué fue lo que hicimos con Carla, Connie? Por una luna llena.
Ah, hicimos un ritual. Y pusimos el audio de las brujas. Escucha no sé qué de las brujas. Sí. Ya, yo nunca subí a ningún TikTok.
¿Nos sale contenido parecido? Yo creo que...
En nuestros For You pages, sí.
Generalmente sí.
Sí. Una vez con Susan estábamos las dos viendo
en el salón
TikTok y es que a la vez nos salió el mismo video.
El mismo TikTok. Hicimos así miedo. A la vez y salió el mismo.
Literal.
Yeah.
Sí, sí, sí.
Después la pregunta es de por qué.
Sí.
Por la ubicación. Yeah.
Sí, la ubicación.
Claro. No. Yo estoy como, consumo mucho internet como americano, like de habla inglesa, porque es lo que estoy acostumbrado. Pero de vez en cuando, como cuando bajo mucho, mucho, mucho a TikTok, me salen cosas españolas random, que como de cultura española, que es como, no sé por qué, pero supongo que por la ubicación. Pero no tiene nada que ver con el contenido de otro que veo.
Ya. Yeah.
No me interesa. Eso es lo que puedes poner, no me interesa.
Ya, yeah, sí, no me interesa. Lo hago.
Yo. Yeah. No sé si está bien, pero claro, yo educo al algoritmo para que me recomiende contenido que de verdad voy a apreciar.
Ya.
Pero es que sabe si no, quién eres.
Ya, luego sabe muchísimo de sobre mí, sabe demasiado.
Bueno, pero también puedes jugar. Puedes jugar a que no sepa cosas de ti. Por ejemplo, me acuerdo que a mí me salían muchos videos como de terapia y cosas de psicología. Y yo digo, no quiero que me aparezca esto y no quiero que sepa... ¿Qué tipo de cosas me interesan? Entonces le daba, no me interesa, no me interesa, no me interesa.
Pero después como fastidias tu propia experiencia de TikTok, si en plan, si juegas, en ese caso sí, ¿sabes? Pero si dices como, no me interesan ciertas cosas, pues quizás te salen cosas que no te interesan.
Aunque, o sea, yo quiero solo que me salgan cosas de risa, claro. Y clintalks y cosas como para divertirme, ¿no? Claro. Cosas de terapia.
En tu caso, quieres esa experiencia, no pasa nada. No, a mí me pasa con mi amiga Misha, que nos enviamos cosas de terapia constantemente. Y antes nunca me salían, y ahora porque siempre me los envía, lo siento. Me salen un montón en mi timeline, en mi For You page, y me pasa que lo veo y digo, ah... Yo sé por qué me sale.
Yeah.
Y se los envío y digo, no sé si lo habrá visto ya, porque creo que lo ha visto todo, pero...
Ya, yeah, eso es verdad. Ya, a veces me da miedo, no sé, que por ejemplo Yena me mande algún video de TikTok de reptiles o algo y digo, luego TikTok se va a pensar que me gusta y me va a estar recomendando todo el rato cosas de reptiles que no quiero ver.
No interesa.
No interesa.
Pero claro, también como si sabe como quién eres después, supongo que cosas de que te salen publicidad en Instagram o en otras páginas, no sé si tendrá que ver. Pero como cuando he buscado algo en Google, después me salía en Instagram y está como todo conectado, las apps.
Ya, no lo sé.
Y a veces va bien, pero...
¿Y qué tipo de contenido es vuestro favorito?
A mí me gustan las cosas de risa. A mí me gusta mucho como el video de las salchichas en la piscina, era mío, que era súper random, en plan, es porque es tan... No tiene ningún sentido y me pregunto como por qué en general, y pues me parece muy gracioso. Esos videos me gustan mucho. Porque me pregunto, en plan, ¿por qué alguien se habrá puesto a hacer este video de TikTok? En plan, como en TikTok hay videos como muy específicos, muy random. Eso es específico de TikTok, creo.
Me encanta porque es como TikTok es el formato meme, pero en video.
Sí,
como,
sí.
Por ejemplo, el video este de Shrek, que creo que me lo pasó Bárbara. Que me encanta, que no tiene sentido, pero me encanta. Me da mucha risa. ¿Y tú, Kate? ¿Cuál es tu contenido favorito?
Esto creo que lo hablaremos más adelante, pero cuando me identifico especialmente con los TikToks, digo, wow, en plan, yo no sabía que me iba a salir esto de repente. En plan, no sé, una chica que de repente dice, oh, nos habla de sus problemas, de que le duele mucho la barriga porque por intolerancia, o cosas, digo, ¡soy yo! ¿Cómo lo sabes?
Como el de la lactosa, ¿no?
Como la lactosa, digo, wow.
Sí, soy, sí soy.
Sí soy. Y el tuyo, Susan, en general, contenido gracioso.
Contenido gracioso, contenido de Shrek. También me gusta mucho estos vídeos de como de astrología y como que analiza películas o series y te dice como qué personaje es de cada signo. Entonces me encanta verlo. También con Mercedes y con nuestra amiga Carla nos pasamos de nuestros signos.
Ah, claro, claro, claro. Si yo veo algo de Aries, si veo algo de Luna en Escorpio, digo, pasos. Pues, ¿creéis que el contenido que os sale en vuestro For You page está como, entre comillas, targeted? Como que es muy obvio que eso va para ti, ese contenido.
Sí, en plan, por ejemplo, que yo puse un par de vídeos de como de chicos trans específicamente, que creo que había gente que no entendía nada de lo que pasaba, en plan, no creo que os hagan a vosotras ese tipo de contenido. Y como que como me parece muy específico como que TikTok sepa que soy trans, hombre trans específicamente. Y después también, en plan, puse esos vídeos porque me parece muy curioso como también salen como hasta doctores hablando de y te dan información. Y debería haber buscado algo, pero como me encanta el formato de canción graciosa, pero después como dando información súper seria, que es como...
O como de eso que te salen así, sí, como señalándote.
Sí, sí. O incluso bailes, explicándote cosas.
Sí.
Así,
sí.
Cosas, si tienes un ictus... es muy fuerte. Pero sí, creo que sabe mucho de quién soy. Muchas cosas gays me salen.
Yo, no sé, yo creo que también, porque... Me salen muchas cosas de programación, de trabajo, como eso de lo del incremento de salario. Me encanta y todo eso. Yo creo que sí, el algoritmo me conoce bien.
Antes he visto como tú has puesto muchos vídeos como de gente latinoamericana y a mí no me salen tanto eso. En plan, me salen muchos vídeos de gente en gringa, ¿sabes?
Ya, es verdad. Sí. No, yo creo que a mí me ha clavado demasiado.
¿Te acuerdas?
Es que ya no solo es que me recomienda gente asiática o mujeres asiáticas en la diáspora, pero es que gente Asian, que es white y Asian, en plan blanca y asiática, es muy específico. Y ya después de eso, sí, gente en la diáspora asiática en España, que es algo que yo nunca había visto hasta ver TikTok. O sea, contenido así, yo hace 5 años, para mí era inimaginable, en plan... el chico este que le estaba diciendo varias cosas, yo esto no lo había visto en mi vida y flipo el hecho de que a esos TikToks me hayan encontrado, ¿no?
Yeah. Sí.
O también yo puse el vídeo del hombre trans que es bastante mayor, que digo como seguramente en su círculo, en la vida exterior, pues no tendrá mucha gente con la que podrá identificarse, hablar esas cosas, pero a través de TikTok puede encontrar como comunidad, que da igual que estén a... Porque no hay tantos hombres trans en el mundo, pero en TikTok pues pueden encontrar como su pequeño círculo.
Sí, es un nicho.
Compartir cosas, así que eso también está guay.
Ya, yeah, sí.
En algunas cosas positivas de TikTok.
¿Cuál es su TikTok favorito?
Bueno, el mío, no sé si lo quieres poner Heidi primero. Bueno.
Bueno.
Que dicen, ¿no?, que gente blanca queer, que se cree que por el hecho de tener esta opresión en concreto que es el queer, pues les cancela el privilegio de ser personas blancas, ¿no? Y es un vídeo que a la vez lo habla de ello de una forma muy graciosa. Me gusta el hecho de que yo, como tal, no diría que consumo o contenido activista en TikTok, pero sí lo que veo mucho es gente haciendo este tipo de contenido más accesible, más gracioso. Y esto es toda mi For You page. Todo el mundo riéndose de ciertas cosas con las que, por ejemplo, yo me identifico bastante. Y también que son difíciles de hablar, pero te lo ponen de una manera tan sencilla, en menos de... Es que esto ha sido segundos. Y lo ves y dices, wow, esto es lo que quería ver, esto sí. Lo necesitaba ver hoy. Y digo, ¿cómo sabe? Que es, de nuevo, no me da mucho miedo el algoritmo de TikTok.
Ya, yo soy igual que Mercedes, como que para mí es súper difícil elegir mi TikTok favorito. Ya me costó como solo elegir 5 minutos de TikTok.
Más de la mitad era todo tuyo.
10 minutos de 20 eran tuyos.
Y eso que lo recorté. Pero no sé, igual que Mercedes, mis TikToks favoritos son con los que me identifico, los que puedo decir sí soy. Y leo también como algunos en los que pienso, wow, a más gente también le pasa. Como por ejemplo el de la chica que sale como diciendo, cuando mi familia me pide de mejorar la raza, y sale como corriendo, cosas así. Y luego también uno de mis TikToks favoritos es este que ahora pondremos... que también me gustan los que puedo, o sea, veo TikToks y digo que estos son mis amigues. Pues en el del perro, sí, que en el del perro. Y bueno, no sé, la historia detrás de esto es que una vez Jonah tiene una perra que se llama Ginger y me refería a Ginger como con pronombres neutros.
Sí, es verdad.
Sí. Y Jonah como que, bueno, si quieres
sí,
contarlo.
Sí, estaba súper ofendido porque es como, perdón, como Ginger es hyperfem, ¿vale? pero es lesbiana, pero es asexual. En plan, yo tengo toda mi personalidad construida de Ginger. No, da igual si ya no la conoce, pero like, es hyperfem. No le puedes llamar con...
Yeah.
¿Qué más era? Porque llevaba el collar, rosa. Obviamente. Entonces usa pronombre ella.
Claro, sí. Obvio, me dijo. Obvio. Lleva collarín rosa, tiene pronombres ella.
Yes. Sí. Pero me dio mucha risa porque yo había construido esto y yo nunca había visto un TikTok así. Así que no soy la única persona que, yes, que construye la orientación sexual de sus perros y todo.
Pues sí, ¿y tú, Yona, cuál es tu TikTok favorito?
Mis TikToks favoritos, tampoco hace falta que lo pongas porque creo que nada más le importa menos a mí, que es el TikTok de las salchichas en la piscina. Yo, gracias, a mí me encantó, es fabuloso. No sé si puse otro súper random o no.
¿Qué más? ¿Cuál es el TikTok que más les ha impactado?
¿Puedes poner el del chico? El chico chino que vive en España. Bueno, creo que cualquier persona esta asiática que es leída como china ha tenido este tipo de encuentros en su vida. Ya no estamos hablando de cosas puntuales, estamos hablando de cosas casi cada día, de comentarios así. Y nada, pues me impactó porque no me esperaba ver esto para nada, este tipo de contenido, pero lo vi y dije, wow, hay mucha gente así, que estamos así, estamos las mismas, que estamos concretamente viviendo en España y que recibimos este tipo de comentarios, como qué fuerte. Cada vez que veo de nuevo o contenido, incluso el chico que habla de su oba-chan, que es su abuela japonesa, de nuevo, muy específico, ese también seguro que es padre o madre japonés, otra persona española, tan específico, y el hecho que lo haya podido encontrar en mi For You page de TikTok es impresionante. Alucino cada vez que veo este contenido, no me canso, me sorprendo cada vez. Y nada, no lo hubiera esperado hace unos años, es impresionante.
No lo sé. bueno, los tuyos, algunos.
Los míos, he impactado. A malo bien.
Ah. Son muy impactantes. En plan, muy raros, pero bueno, siempre que pienso en Shrek, pienso en ti.
A mí el que más me ha impactado es uno que, bueno, no tengo porque ya le puse no me interesa, pero era como que de un señor, creo que es español, que iba como a un supermercado asiático y decía, o sea, hablaba de la Ajinomoto, que es como, ¿cómo?
Monoglutamato.
Sí, sí. Y es un condimento que se utiliza como en comidas, algunas comidas asiáticas y la comida peruana también. Entonces lo decía y decía de que como que lo criticaba y decía que solo era rico por esto y que era asqueroso, bla, bla. Entonces me impactó mucho ver que me apareciera ese video y me dio rabia también. Y le puse, no me interesa, y creo que lo puse a denunciar y todo. Contenido censurado, si alguna vez han visto algunas palabras o hashtags cambiados.
Creo que es muy típico en TikTok como que evitan ciertas palabras, especialmente si son tacos o si son contenido que creen que TikTok encontrará como sensible. Por ejemplo, yo he visto que han cambiado ciertas palabras, ya sea como porn o pornografía, sería corn con C.
Y me costó mucho pillarlo.
A mí también me costó mucho pillarlo. Porque van diciendo, porque el corn, y tú estás como, ¿de qué hablan? Porque habla de maíz. Como las técnicas que usa la gente como para poder mostrar su contenido sin que les baneen o que sin que les quiten. O ponerle, o sea, poner
números, ¿no? Sí.
Los numeritos es muy típico.
Y emojis también he visto que ponen.
Emojis.
O también hay, en plan, hay muchas trabajadoras sexuales que están en TikTok para promocionar su página, pero no pueden hablar de qué página. Entonces he escuchado, ¿cómo era? Como YouTube azul o algo así, que se refiere a OnlyFans, pero no pueden decir OnlyFans. Y han baneado todas las formas de escribirlo diferentes, así que le llaman, creo que era así, no sé qué, azul o algo así. Pero quieren, es curioso que quieren promocionar a través de ahí, pero no pueden decir, tienen que decir corn, tienen que decir como, ¿cómo era? Spicy dance. Parece como stripper, ¿sabes? Spicy dancer o así.
Quería hablar de... Ah, sí. Últimamente, creo que fue ayer o anteayer, estaba como scrolling mi For You page y de repente veo un live, porque a veces de la nada te salen lives.
Es verdad, los lives.
Y eso me parece una locura, porque es gente que no conoces, en plan, porque
un live,
un directo, un vídeo en directo en streaming de alguien que no conoces para nada, y hay veces que son cosas muy inocentes, por ejemplo, alguien haciendo ASMR, ¿no? Que es como contenido que susurran, que te ayuda pues a relajarte, pero últimamente me ha pasado que me pone contenido delicado y dice, ¿quieres ver? Y yo digo que yo no quiero ver, yo no sé lo que es. Me da miedo qué tipo de contenido delicado es. Y luego un día estaba scrolling y me aparece una chica diciendo, ¿os han salido vídeos? Y claro, de nuevo, por la censura no puede decir ciertas palabras, pero por los gestos y las palabras que decía, básicamente quería decir de hombres masturbándose en los lives. Y yo estaba en plan, no, ahí es cuando dije, ahí no pienso, ya no pienso, o sea, no, nunca he clicado en lo de contenido sensible.
Suerte, porque yo soy Dios. De esa gente que
quiere. Pero ahora como el hecho de que me haya salido de nuevo esta chica en mi For You page, me hace pensar que tal vez estos vídeos de contenido sensible sean de este estilo, pero luego al mismo tiempo es como, ¿y qué hacen los moderadores de TikTok?
Ya.
¿No se dedican a eso? Ya, sé que no lo filtra todo, pero...
Claro, los directos, si el directo va muy rápido, supongo quizás no está a tiempo de como...
Ya, de pararlo o lo que sea.
Ya, en Facebook también hay como vídeos muy chungos que han acabado saliendo.
Sí, se filtra.
Yo tengo una amiga que antes trabajaba como moderadora de TikToks baneados, creo que era... que los baneaba como automáticamente o alguien los quería denunciar y entonces ella decidía como miraba si era
denunciable.
Sí, y decía como que había muchos vídeos que como niñas pequeñas como inocentemente que quizás salían desnudas muy pequeñas y como no sabían lo que hacían. Pero claro, es como contenido sensible, me preocupa en plan.
Yo de los lives, yo aún no entiendo muy bien cómo funcionan de TikTok.
¿Cómo te los recomiendan? ¿Por qué te salen? ¿Te salen de la nada?
A mí me salió uno que se ve que era un trend porque después vi como... que gente hablaba de eso, que era de gente pelando huevos duros, pero que se quedara la piel debajo, solo la cáscara saliendo.
Como la membrana.
Sí, exacto.
Y todo el video iba de eso.
Sí, creo que era un directo, en plan, de personas haciendo un directo, supongo los espectadores estaban como a ver si lo petaba.
Yo no.
Pero así que existe público para ese contenido.
Claro, claro. Hay público para todo.
A mí creo que una vez me salió en un live una señora en un bingo y me quedé viéndolo un rato a ver si ganaba o algo, pero luego ya me fui porque era todo el rato lo mismo, como...
Sí, el 90% de los lives que he visto son demasiado raros.
Son muy raros.
Son muy raros. O a veces es como, no entiendo si es como... y luego me sale mal por la persona que ha creado, que está haciendo este live, pero es contenido como que me lo tengo que tomar de broma, pero es gente como muy seria hablando de sus historias, de sus vidas y tal, y estoy como... no sé en qué momento decidieron grabar este live, qué tipo de público se pensaban que iban a tener. Bueno, le doy a no me interesa, lo quito directamente.
Además es raro porque los lives como que duran un montón y los videos de TikTok son como muy cortos y es también lo que gusta, que ves como contenido rápido y vas...
Yo primero no me bajé TikTok durante mucho tiempo porque me estresaba mucho la rapidez y el hecho de que ocupa toda la pantalla. En plan, es un diseño muy específico de que hasta los iconos están dentro del vídeo, en plan, no tienes nada de margen. Me saturaba realmente eso. Pero caí en el confinamiento.
Yo también caí en el confinamiento.
Mi hermana se lo bajó y...
Yo caí post-confinamiento, creo, porque yo me negaba a descargarme la app. Porque claro, ya una vez te la descargas es como que aceptas esa adicción de ver TikToks y yo no quería aceptar eso. Entonces, si algo, pues veía los TikToks que me enviaba la gente en Instagram y cosas por el estilo, pero creo que... justo post-confinamiento y también porque Susan veía muchos TikToks y digo, algo tiene que haber de interesante.
Creo que pensé que ya veías antes.
Creo que no. Y yo, tengo que empezar a verlos y ya ahí. Creo que nuestra parte ha sido como muy positiva.
Sí.
Y volvamos a... Pensamos de nuevo, las problemáticas de TikTok. Bueno, no todo es tan guay, sí. Pero bueno. Eso lo recordamos.
Por si acaso. No olviden lo que dijo Oye.
No olviden lo de Oye.
Hay una pregunta. No sé si triggering, pero... bueno, se me ocurren dos cosas. Voy a decir algo un poco feo, creo. Bueno, voy a intentar no decirlo. Pero hay veces que me sale contenido que no sé en qué tiene que ver conmigo y luego ya me empiezo a preocupar. Pero, por ejemplo, hay un lado de TikTok que
cuelgan mucho contenido alrededor con ciertos trastornos y tal. Por ejemplo, hay muchos TikToks que dicen, ¿haces esto? Tal vez tienes autismo.
Es verdad, me salió uno
así. Y me han salido un montón así, digo, y muchas veces no me identifico, aunque el otro día vi uno que sí que me identificaba, pero ya llega un punto que pongo, no me interesa todos esos, porque no sé qué tiene que ver conmigo. Luego iba a decir otra cosa, pero si no, luego...
Puedes hablar.
Sí, sí, sí. Que es súper, ¿cómo se dice? Reducir mucho, como un trastorno entero a una cosa muy específica, y no, tampoco me gusta eso en general.
Bueno, eso pues provoca a mucha gente pues que se lo toma muy en serio. Y,
sí.
Sí, en plan que... Bueno, eso ya es todo un tema aparte. Sí, a mí alguna vez me ha salido algún vídeo de alguien hablando de como algún trauma muy... Es como desarrollando una historia que es como... Cuando empiezas a escuchar a alguien hablando de una historia, una anécdota, pues me quedo, pero después como son cosas como súper violentas.
Ay.
Sí, no sé, como cosas de violaciones, en plan, no, sí. No lo hice exactamente, pero hablando de cosas así. Que es...
Y he visto TikToks así, que es gente como maquillándose y contando con un trauma. Ay, o sí, algo súper sí. Fuerte, es sí, verdad, sí. Sí. O dibujando, o haciendo como estos como fuentes de cerámica o no sé qué, mientras de fondo van contando como una historia súper...
Sí. Sí. Me salió uno de una señora cocinando... y dice como, ay sí, el otro día me pasó algo súper fuerte, en plan, y es como un vídeo de receta cocinando, no sé qué, pero sí. Hablando de cosas como súper chungas, que yo como, ¿por qué haces esto? Yo quiero ver la receta.
A mí, algo para no ir tanto a lo negativo, pero por ejemplo, de vez en cuando me salen vídeos, por ejemplo, hombres que están en el gimnasio, ahí flexing, digo, ay, a mí este contenido no me interesa, y estoy a punto de poner no me interesa, y de repente... Me sale una TikToker que no sé si la conocéis, se llama Drew Afualo, y lo único que hace es quejarse de la masculinidad tóxica. Entonces, estoy viendo como los 3 segundos del vídeo y digo, no ya, ¿por qué tiene que salir esto en mi For You page? Y ya inmediatamente sale ella diciendo, ¿has visto este vídeo? Vamos a rajar de este hombre. Y yo digo, ahora tiene sentido. Y yo estoy en plan a punto de ponerle el nombre y yo se lo digo, ahora tiene sentido porque está en mi For You page. Esto sí.
Una pregunta más. Molve. Buena nit.
Gracias por venir.
Bhasha or Sanskriti.
Vika a cultura.
Hala e lengol.
Bhasha or Sanskriti.
Lengua y cultura.
Luga, chakafa. Bhasha, te versa.